En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:43, hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE. Bueno, hemos hablado de muchas cosas y abrimos el capítulo del mercado de fichajes que tiene mucho que ver con lo que va a pasar con Joan García, el portero del Español. Lo hemos dicho en el arranque, ahora mismo tres opciones sobre la mesa, dos de la Premier, una de la Liga. Las dos de la Premier podrían ser City y Newcastle, la de la Liga del FC Barcelona. La sensación en el club, en el Español, y de la gente que controla la información del Español, como Kike Iglesias, es que no va a aceptar la oferta o que no va a elegir la opción del Barça. Y sin embargo, no se debería cerrar esa puerta porque probablemente alguien le haya dicho: si eres portero del Barça, vas a ser portero de la selección española de manera más fácil, puedes ganar títulos, la Liga, la Champions, etcétera, etcétera, y a lo mejor no es lo mismo que ser portero del Newcastle, por mucho que te pague el Newcastle. Otra cosa es que aparezca el City y tenga opciones en el City. A ver qué es lo que ocurre. Hoy hemos conocido un documental que ha presentado el Barça, que se titula La Vuelta del Capitán y que habla sobre cómo fueron los 7 meses de lesión de Ter Stegen.
With an injury, you always suffer.
Siempre sufres cuando te lesionas. Pero si es de 7 meses es más complicado. En muchos aspectos, no solo en el profesional, también en el personal. He podido conocerme más, incluso mejor de lo que me conocía antes. También he podido ver de lo que soy capaz y me siento mejor que nunca.
Esto es lo que dice Ter Stegen. Claro, ahora la pregunta es qué va a ser de Ter Stegen si el Barça realmente intenta abordar el fichaje de Joan García.
Se queda.
Tú dices que se queda.
Yo creo que sí.
Y, o sea, ¿el Barça puede afrontar la ficha de Ter Stegen para que sea suplente de Joan García?
No empecéis con lo de que no hay dinero. Sabéis perfectamente que habrá dinero.
Pero ya no es el dinero, David, es que si él quiere jugar el Mundial con Alemania, si el Barça ficha a Joan García y le ofrece ser titular, ya, si Ter Stegen quiere jugar con Alemania, se va a tener que ir.
Pero es que yo no me creo que Flick pase por el aro, es decir, yo creo que Ter Stegen está en su derecho de decir, yo me quedo y peleo por ser titular, y ya decir a Flick, que ha demostrado que no tiene problemas en ese tipo de debates, con Frenkie de Jong, con Casado, ha tomado medidas antipopulares y le ha salido bien. A mí me cuesta mucho imaginar que si fichan a Joan García, al final Ter Stegen diga, pues sí, señores, me voy a ir del Barcelona, ¿no?
Pero
no.
A Joan García le tendrán que medio prometer que va a ser titular, ¿no?
Mira, está Elena Condis, sí. Desde Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Que ya lleva algunos días contando la campaña organizada que hay alrededor de la figura de Ter Stegen para que, no sé, si forzar una salida o contaminar un poco la conversación que hay alrededor del Barça, ¿para qué?
Echarle mierda, ¿no? Como hicieron con De Jong.
A mí me ha llamado mucho la atención porque, curiosamente, ahora que quedan pocas horas para que sepamos el desenlace del futuro de Joan García, que, como dice Quique Iglesias, siempre desde el principio está más lejos del Camp Nou que en Barcelona, o sea, que no le ve jugando con la camiseta azulgrana. Hoy el Barça ha arropado más que nunca a Ter Stegen estrenando este documental que comentabas, Juanma, La Vuelta del Capitán, porque estos días no han sido fáciles para Ter Stegen. Se ha enterado que el Barça quiere ficharle un portero titular, como es Joan García, porque si fichan a Joan García es para que sea el número uno y que quieren sustituirlo. Y además ha sufrido una campaña de desprestigio que no sé si vosotros la habéis visto en redes sociales, con el hashtag Ter Stegen Out, donde se recopilaban sus peores momentos, sus peores actuaciones, sus mayores pifias de estos 11 años en el
pero
club.
Perdón, esa campaña, ¿hay alguien influyente y reconocible del entorno del Barça? Ya estoy hablando
de algún youtuber. El que lo generó era una cuenta árabe que tenía 800.000 seguidores y fue el origen de todo. Pero es que tú ponías, por ejemplo, un tuit sobre la renovación de Lamine Yamal y te contestaban al instante, Ter Stegen out. Comentabas algo de Joan García en la red social X y acto seguido tenías un montón de respuestas de Ter Stegen out. Es decir, hubo una campaña de desprestigio brutal que yo considero que es injusta hacia Ter Stegen, pero bueno, he hablado con su entorno, me dicen que él es fuerte, que está plenamente convencido de su nivel, de que dará un rendimiento óptimo tras la lesión y que tiene cuerda para rato como portero titular del Barça, porque además tiene contrato firmado, renovó hace 2 temporadas hasta 2028, y que con Alemania, en la Nations League, la semana que viene será titular el día 4 contra Portugal. Es decir, que él está tranquilo, a pesar de que es consciente de todo lo que ha ocurrido en estos últimos días, y sobre todo que el Barça le quiere fichar un sustituto, que el Barça ha ido a muerte, que ha puesto todo encima de la mesa para intentar traer a Joan García, porque es un portero de 24 años que le ve en nivel para ser titular y porque además tendrá un sueldo mucho menor que el de Ter Stegen.
Y hacen bien, para mí hacen bien, es lo más llamativo de todo esto. Yo no sé si Joan García va a jugar en el Barça o no va a jugar, pero el hecho de que el Barça ya esté buscando a un nuevo Ter Stegen, yo lo aplaudo. Sé que es muy bueno Ter Stegen y que es capitán y que hay que estarle muy agradecido, pero cada año que pasa tiene un año más, igual que Lewandowski, y creo que el Barça hará bien de buscar al nuevo Lewandowski y al nuevo Ter Stegen. Esto es así, será más o menos...
A mí me parece improvisado, es decir, me parece muy bien como dice Dani, pero... Pero creo que si no se hubiese puesto en el mercado con ese precio, el Barcelona, su planificación era Ter Stegen titular, Chesney suplente, Iñaki Peña se le daba puerta este verano.
Es que claro,
este verano.
25 millones...
Sigo pensando que no va a venir al Barcelona. Yo tengo la sensación de que acaba en Inglaterra, creo que esto va de pasta.
Sería un fichajazo, Palma.
Pero de todas formas, estáis hablando de Inglaterra, parece que es que porque juegues en Inglaterra no puedo jugar en la selección.
Bueno, sí, porque paga más en Inglaterra, yo lo digo por eso.
Yo he dicho que es mejor escaparate ser portero del Barça que ser portero del Newcastle.
Te digo que
y no solo
Raya,
para la selección.
Robert Sánchez, juegan en Inglaterra y han ido a la selección.
Sí.
Ahora, yo la duda que tengo es que yo en todas las declaraciones y en todos los periódicos que he leído, leo que el Barça lo que quiere, por encima de todo, Flick, es un hombre de banda para el año que viene. Eso estamos todos de acuerdo, ¿no? No para de decirlo. Incluso el otro día comentaba Dani con acierto que a lo mejor si no lo encuentran tendrían que tirar a Dani Olmo a la banda, porque ese es el objetivo del Barça. Es decir, que el Barça está focalizando su objetivo número uno el año que viene, vamos a llamarle, en un delantero hombre de banda.
Rashford.
Para fichar un delantero hombre de banda tienes que tener dinero, dice David. No, ahora vais a sacarlo del dinero. El mucho o el poco dinero que tengas, es mejor gastarlo en un pedazo de futbolista que dosificarlo en medianías que luego no te dan nada. Yo creo que el objetivo número uno del Barça es un delantero, un hombre de banda. Y yo, perdonadme que lo diga, si van a por Rashford, no creo que tengan dinero para fichar
cesión,
a un portero por cesión. 25 millones.
Sí, pero Manolo, bueno, te digo una cosa, bueno, yo creo que es mejor fichaje Joan García que Marcus Rashford.
Yo no te digo que sea mejor o peor, te digo lo que pide Flick.
Pero yo te digo que es mejor Joan García que Rashford.
Sí, pero ahora mismo el Barça tiene bastante más necesidad de fichar a Rashford que a Joan García.
Es que yo estoy con Joseba. Ter Stegen es un porterazo descomunal. Por mucho que haya la campaña que ya se puso en marcha con Frenkie de Jong, que le dijeron de todo y al final ahí está titular indiscutible con Flick, es lo que se inició con Ter Stegen. Pero que nadie olvide que desde que llega a Barcelona es un portero indiscutible y que ha rendido un nivel espectacular.
¿Cuántos años tiene Ter Stegen?
Creo que tiene 32.
33. Por eso, 33. Es que ha cumplido 33.
No es un niño ya Ter Stegen.
No,
pero García tiene 24.
No, si el problema de Ter Stegen... Pero Luis, el problema de Ter Stegen no es los años que tenga. Courtois tiene muchos años. El problema de Ter Stegen es que se ha lesionado.
Por eso.
Y ahora mismo es una interrogante saber cómo vuelve Ter Stegen.
Pero que Manolo, no es lo mismo lesionarte con 22 que lesionarte con 33.
Bueno, pero cuando eres un portero, mira Courtois. Mira Courtois, se rompió el cruzado y ha sido el mejor esta temporada de Madrid otra vez. Ahí la cuestión es saber cómo vuelve. Sí, hombre, el mejor.
¿De verdad que descartáis al Madrid en esta operación? Yo no.
Yo hombre, porque Courtois no diría que ha sido el mejor de Madrid, la verdad.
No. Yo
ha dicho
no.
Juanma que hay un equipo de España, que solo hay un equipo de la Liga. Yo creo que el único que hay de España es el Barça.
No puede haber otro.
Yo es que no descarto.
Ciro, ¿y qué haces con Courtois, Ciro?
Para mí es dejar de pasar
lo mismo
una oportunidad
que va a hacer de
porque el Barça le ofrece la titularidad a Joan García.
Eso de que le ofrece la titularidad, yo no conozco a ningún entrenador que le ofrezca a ningún jugador la titularidad antes de empezar la temporada.
También es verdad.
Yo no conozco a ninguno, ¿eh?
A ninguno.
Recordad lo que dijimos cuando fichan a Chesney, dijimos, no, es que va a ser titular el primer día, es que le han prometido ser titular, ¿no? Es que le han dicho, vente, deja el tabaco un par de meses, vente de Marbella que vas a ser titular. Aquí
nunca lo dijimos, David, que le habían prometido
nada. He dicho que yo lo dije.
Nunca dijimos...
Todos teníamos la sensación de que ese tío volvía de la jubilación Y de su...
Bueno, lo acabado,
nadie le prometió nada. Sin embargo, a Joan García sí que le han dicho que si vienes ¿ves? Para ser titular. Pero claro. A Chesney nadie le prometió
yo
nada.
Creo a mí, Madrid...
Yo me creo que se lo han dicho. No me creo que Flick pase por el aro y que diga, ah, Laporta, que tiene que ser titular. Perfecto, siento a Ter Stegen y pongo a Joan García. No me lo creo.
Pero Flick sí lo quiere. Pero Flick sí lo quiere a Joan García.
Claro, claro. Ojo que Flick tenía a Ter Stegen... Tenía Ter Stegen en Alemania y no lo ponía. Ya sé que estaba Neuer, pero que todo el mundo le presionaba que hay que poner a Ter Stegen y en la selección alemana no puso nunca a Ter Stegen. Yo no digo que no le guste Ter Stegen a Flick, pero
es que te digo
una
cosa,
no le veo enamorado.
En aquella época Ter Stegen era mejor que Neuer y no lo sentaban. Es lo mismo que le va a pasar ahora a Joan García cuando llegue aquí. Que a lo mejor Joan García está mejor que Ter Stegen, pero quiero ver cómo sientan a Ter Stegen.
Vale.
Yo quiero ver que el Madrid, que lleva siguiendo a Joan García...
Tú sigues con la turra,
tiempo,
¿eh?
Bueno, yo
bueno,
sigo con
ya
la
veremos.
Turra.
A mí me han dicho dos de la Premier y uno de la Liga. Y
pero lo que es más divertido de todo este asunto es ver cómo todo el mundo que conoce al jugador o que está cerca del Español te asegura que es imposible, y cuando le ponen un micrófono a él, no hace más que dejar la puerta abierta al Barça.
A mí también me dicen que tengamos en cuenta el tema pasta, ¿eh? Que se está hablando mucho del tema deportivo, de quién va a ser titular, de los minutos... Que va a pesar mucho la decisión del portero, el tema de la pasta.
¿Eh? ¿Quién es el representante de
Juanma?
Claro, Juanma López. Es más listo que los ratones colorados, ¿eh? Sí. Nunca se os olvide eso. A Juanma López le interesa mucho que se diga que el Barça quiere a Ter Stegen, ¿eh? Mucho.
Quiere eso a Joan García. El caché quiere a Joan García.
A Joan García, perdón. Digo que eso le interesa porque le sube mucho el caché a su representado. Mucho.
Y Joan García tampoco se puede cerrar la puerta porque tiene 24 años, ahora se puede ir a la Premier, pero ¿quién te dice que dentro de 6 años no puede fichar por el Barça? No puedes decir, no, de esta agua no beberé.
Y ahora, como Joan García no acaba...
Él no lo ha dicho. Se lo han preguntado y no ha dicho eso en ningún momento.
Por eso, no puede cerrar la puerta.
No, pero sí que puede
porque ir al Barça.
Porque Atenea le dijo a Juanma que nunca jugaría en el Barça. Hay gente del Madrid y del Atleti que dice que nunca jugaría en el Atleti o en el Madrid. O sea, poder sí que puede. Y le han puesto...
Ahora, como no fichan a Joan García, tocará pedirle perdón a Ter Stegen, como pasó con Frenkie de Jong, porque es un marrón importante. Es verdad que el Barcelona está intentando sacarse a Ter Stegen de encima. Seguro que el tema del salario tendrá que ver. Pero como al final la operación no se haga, tendrás que recuperar para la causa a Ter Stegen.
Oye, cerramos con el Barça. ¿Qué ha dicho Rafinha a Mundo Deportivo en una entrevista?
Ya sabes que renovó la semana pasada hasta 2028, un año más de lo que tenía firmado, y se ha reivindicado. Dice que en cada mercado había rumores de que se iba y que si está aquí no es porque se lo haya regalado a nadie.
Bueno, creo que desde que llegué en todas las ventanas de transferencia había rumores de que Rafinha se va, que no sé qué, que no sirve para este club, que no tiene el nivel. Pero bueno, yo sabía mi capacidad. Al final, si estoy aquí no es por regalo de nadie, estoy aquí por la manera que trabajo, por las cosas que había hecho en otros clubes, en la selección. Pero yo siempre supe lo que podría dar de mí para este club.
Bueno, pues son las declaraciones de Rafinha, Mundo Deportivo. Gracias, Elena. Un beso.
Hasta luego, un beso.
Hasta luego. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Probablemente mañana se haga oficial lo de carreras.
Vamos a ver si lo de carreras o lo de Trent Alexander-Arnold. Lo que hemos contado ya es que hay acuerdo total con el Benfica por Álvaro Carreras y con el Liverpool por Trent Alexander-Arnold, aunque hay que decir que son dos operaciones con matices diferentes y con diferencias. En el caso del jugador de Ferrol, del Benfica, simplemente se trataba de pagar la cláusula, pero hay que recordar que el Benfica tiene su presencia en el Mundial de Clubs y, por lo tanto, como los contratos van hasta el mes de finalizado de junio, pues habría que ajustar esa economía, ese tira y afloja que han tenido con el conjunto portugués y hasta llegar a esa cantidad de unos aproximadamente 50 millones. Aparte, hay que recordar que el Benfica cotiza en bolsa y, por lo tanto, está obligado a comunicarlo en bolsa lo que va a ingresar y la forma de los pagos que va a recibir. En el caso de Alexander-Arnold, te digo esto por aquello de que en principio a lo mejor el Real Madrid preferiría presentar primero uno u otro, pero al final las agendas y las condiciones y las diferencias estas van a marcar, porque en el caso del Liverpool no va a jugar el Mundial de Clubs, el Real Madrid no tendría que pagar nada, pero como quiere utilizar al internacional inglés en el Mundial de Clubs, pues evidentemente ha tenido que hacer un desembolso de ese mes de junio, que en principio el Liverpool al no estar pues iba a estar de vacaciones, pero tenía contrato con el Liverpool, y esas son las circunstancias. Vamos a ver a quién anuncian antes. Yo creo que el anuncio posiblemente a lo mejor es antes el de Alexander Arnold y la presentación puede ser antes la de jugador del Benfica.
Os pregunto a todos, ¿qué tipo de locura es esta de una pancarta en Valdebebas para que el Madrid fiche a Cristiano?
Una Madrid, pancarta de un tío.
Madrid, sí,
como tío. Hubo el otro día otra pancarta.
Madrid, igual no, tío, perdona. He visto madridistas hoy que me han dicho que no les parece tan disparatado fichar a Cristiano para el Mundial de Clubes.
Es que
pero una cosa, pero
¿qué
dices? Pues algunos los tienes cerca.
¿Sí?
Sí, sí.
Demasiado cerca.
No voy a dar nombres, pero algunos tienes cerca. Y te digo una cosa. Pero convencidos de que, ¿por qué no se va a fichar a Cristiano? Pero que nos viene bien para un día.
Si se lo preguntas a mi hijo, sería el más feliz del mundo, evidentemente.
Realmente.
Mi hijo, si le ficha ahora al Madrid, Cristiano,
¿quién cree
vamos.
Que el Madrid es ya, ese ya tipo de... ¿Cómo se va a meter el Madrid en ese tipo de cosas? De fichar a Cristiano Ronaldo para dos semanas.
Pues yo lo
ficharía. Ya se volvió a especular. Acuérdate que ya se especuló hace 3 años o por ahí. Sí. Me parece que el primer año de Ancelotti... que también, que podía volver, que no sé qué. Bueno,
también
el
dinero, se dijo que podía ir
el dinero de Cristiano, que lo quiso vender, y no sé si ahora habrá encargado una pancarta también, otra vez,
también,
para que...
También se dijo, acuérdate, que lo quería el Atleti, no sé si os acordáis.
Pero sí, además, una cosa, al margen de que el Madrid no es ese tipo de club, Cristiano Ronaldo ya no tiene nivel para jugar, ¿no?, en el Real Madrid.
Hombre, yo para un mes sí lo ficharía.
¿Qué dices?
No, sí, hombre.
Joseba,
no sé, tío.
No, porque es que se te ha visto una imagen. Joseba, se te ha visto una imagen lo que has hecho. O sea, con lo cual, no.
Y quería convencerme.
He hecho esto y lo he hecho a Luis. Para un mes yo sí fichaba a Cristiano. Para la cuerda del Mundialito yo sí lo fichaba.
¿Lo quieres solo o con Cross? ¿Quieres el pack?
Sí.
Está bien. Ya he dejado el fútbol.
Ah, vale, no sé. Es que a lo mejor quieres... Hacemos el Classic Match en el Mundial de Clubs. ¿Quieres alguno más? Raúl, ¿te gusta?
Si el Madrid ficha a Cristiano,
si Kroos decide volver el año que viene sería titular en Madrid.
A por Messi,
no,
clarísimo.
Sí, no.
Sí, hombre.
No, bueno, yo
sé. Ya visto el año.
Viene de un año parado.
Ya habéis todo el año Kroos llorando no, porque no está Kroos. No, si Kroos decide volver, es titular en el Madrid ahora.
Venga,
mismo,
hombre, por favor.
Yo para un mes lo ficharía.
Venga, no.
Yo creo que cometemos un error con Cristiano que nos pasa también con Messi, que seguimos anclados en el pasado porque han sido tan grandes, han tenido una dimensión tan brutal, nos han enamorado tanto con su fútbol, con sus goles, que pensamos que el tiempo no pasa. Y nos hemos agarrado mucho a eso. Nos hemos agarrado mucho a eso con Modric. Y si tomas perspectiva, dices, Modric cumple 40 años.
Pero no puede ser.
Pero Modric, no
comparemos a Modric.
No puedes comparar. Modric, trasladándolo al presente.
Sí, pero es que Modric ha jugado al primerísimo nivel hasta la semana pasada.
Bueno, Modric, los partidos grandes de este año no ha estado.
Pero ¿cómo que no se ha jubilado hace 3 años?
No nos dejemos contagiar, que no estoy diciendo que sea
la situación igual a día de hoy, que son leyendas del fútbol, que el tiempo pasa y que Cristiano ya no está para la élite ni Messi está para la élite.
Manolo, ¿tú cuántos goles vaticinas a Cristiano si juega el Mundialito con el Madrid? ¿A que mete 6?
Mundial, por favor.
Escúchame, si juega el Mundialito con el Madrid con los penaltis que le tiran, de 5 para arriba.
¿Ves?
Qué bien estás hoy, Manolo.
A ver quién mete 6 goles en el Mundialito, ¿eh?
Va, hombre, va. Pero que no los iba a meter.
Otra cosa es que yo no lo firmaba.
Va a tirar Cristiano con el Mbappé.
Oye, ¿por qué no los mete con la selección de Portugal? ¿Por qué no mete 6 goles?
En la Eurocopa, ¿cuántos goles?
Sí, los mete, pero en la última...
¿Cuántos goles mete en la Eurocopa, Manolo?
Perdona un momento. En la última fase de clasificación.
No, Eurocopa.
Dio
goles?
Pena.
No, déjame que
dio
termine.
Pena.
Claro.
El último Eurocopa.
Pena deis vosotros.
Dejadle hablar, por favor.
En la última fase de clasificación para la Eurocopa.
Justo ahora tienes que tragar. Bebe agua.
Un poquito de agua.
No me hables de los partidos con esto.
En la última fase de clasificación para la Eurocopa.
Qué sensiblón que es,
Manolo. No me hables de esto. De Georgia y de Macedonia. Hablame de la Eurocopa. No me hables de la Eurocopa.
En la última fase de clasificación.
Por favor, ¿podéis hacer caso? Que no habléis a la vez, que no se os entiende.
La culpa es tuya por sacar este tema. ¿Para qué sacas a Cristiano y el Madrid? Claro.
En la última fase de clasificación para la Eurocopa, en la que Roberto jugaba Mbappé, Haaland, Harry Kane y todos, el que más goles metió fue Cristiano. Y jugaba
¿y
en Macedonia,
Eurocopa?
Estonia...
¿Y en la Eurocopa? ¿Y en la Eurocopa? ¿Y en la Eurocopa?
Bueno, no se comió un colín.
Pues ya está.
Melchor, muchísimas gracias, Melchor. Un abrazo.
Yo os digo una cosa, para el Real Madrid evidentemente es una broma, es un cachondeo, vale. Pero para otro equipo yo no descarto que uno de los equipos que esté en el Mundial caiga
claro,
en el envite de
para
Cristiano.
Para la Lila, será la leche, claro.
¿Tú sabes que si yo fuera quien lo fichaba? Pachuca. Yo lo fichaba el Inter de Miami.
Sí, claro.
Que jugaran juntos Messi y Cristiano.
Es que eso no lo hemos visto en la vida, jugar juntos Messi.
Ni lo verás.
Bueno.
Bueno, un abrazo, Melchor.
Tú bailas, está bien el equipo.
Gracias. Ha presentado la Real Sociedad al nuevo entrenador.
Sí, señor.
Sergio Francisco. Claro, la primera pregunta es, ¿quién es Sergio Francisco? No conocemos a Sergio Francisco.
Bueno, el nuevo entrador de la Real.
Bueno, ya le conoceréis.
Pero es el del B, ¿no?
Bueno, sí, va a ser el del B.
Marco Antonio Sande, hola.
Jugador durante muchos años de equipos de categorías inferiores. Yo lo conocí básicamente jugando en el Real Unión, que es donde creo que más años ha jugado.
Hola, Sande, muy buenas.
Gabón, ¿cómo estamos? Muy buenas.
Preséntanos quién es Sergio Francisco, cuántos años tiene, de dónde viene, etcétera, etcétera.
Pues la introducción que te acaba de dar Joseba es acertada. Es un chico que era delantero centro de las categorías inferiores de la Real Sociedad, que iba para figura, para buen jugador. De hecho, Gary Uranga, con el que charlamos muchas veces en Deportes Copi Guipúzcoa, fue compañero de él, me dice, bueno, lo primero que tiene este tío es que es muy buena gente, y luego que era un delantero que ponía siempre la competencia en un nivel altísimo. Se fue al Real Unión, empezó con sus pinitos como entrenador, y lo tenían muy calado, lo tenían muy vigilado. Desde Zubieta le seguían los pasos, por un poco cómo iba entrenando, y por algo que vamos a conocer, yo creo, de aquí en adelante en la Real Sociedad, en la nueva Real Sociedad de Sergio Fernández, que es un entrenador
que varía
los esquemas de juego durante el partido. O sea, es un tío que no se aferra a un 4-2-3-1, que no se aferra a un 4-4-2.
A ver, Marco, perdona, ¿es la primera vez que ves a un equipo que cambia de sistema en un partido?
Hombre, no. He visto mucho fútbol a lo largo de mi vida, muchísimo.
Pero que
tengo 50
ya
años.
Es habitual.
Ya, pero si le has dicho que te lo presente, te
sí, hombre,
que
pero que no es revolucionario precisamente eso. Hay muchos entrenadores que empiezan de una forma y acaban de otra en los partidos, ¿no?
Pregúntaselo a Simeone.
También se ha hablado mucho de esto con Xavi Alonso ahora, y Ancelotti también lo hacía, que se le ataca por eso.
Sí,
ahora,
perdón.
Simeone en
perdón, Marco, solo decirte que no me parece lo más revolucionario, digamos, de Sergio Francisco.
Hay otra cosa que revolucione más.
Es algo que caracteriza a Sergio Francisco, el hecho de que va cambiando de estructuras, va cambiando de esquema a lo largo del partido. Hay muchos entrenadores que se aferran a algunos sistemas, como por ejemplo venimos de Imanol Alguacil, que es un tío que venía jugando siempre con un esquema habitual de un pivote. Bueno, pues Sergio Francisco puede jugarte con dos pivotes, un pivote, tres pivotes, puede variar muchos esquemas de juego a lo largo de todo el desarrollo del juego. Han hablado muchísimo de Europa, de títulos, de mantener un poco esa esperanza que la Real Sociedad parece que va perdiendo con el paso del tiempo, ¿no? Que va perdiendo fuerza y la gente se va desilusionando porque se ha ido Lenormand, se ha ido Merino, parece que se va a ir Zubimendi, aunque hoy también el presidente ya lo ha dejado claro, que mantengamos un poco la calma. Prácticamente se da por hecho que se va al Arsenal, pero que le ha dicho que se tome un proceso de reflexión y que es el único jugador ahora mismo que preocupa que pueda salir. Ha incidido también en Takefusa Kubo, que es otro de los jugadores que también preocupa por aquí, y luego ha basado un poco toda la rueda de prensa en agradecerle a Eric Bretos, al director deportivo, el trabajo que ha realizado, y a Sergio Francisco la ilusión que va a tener por delante. ¿Que cómo juega el equipo de Sergio Francisco? ¿Que cómo es Sergio Francisco? Responde el propio entrenador.
No voy a decir lo que quiero que sea el primer equipo cuando todavía no he pasado un minuto en ese vestuario, ¿no? Pero si has visto al Sanse, creo que no será muy diferente. Vamos a intentar ser un equipo atrevido, vamos a tener diferentes estructuras dentro del partido. Entiendo que vamos a ser dinámicos, que no sé, la intención va a ser por lo menos esa, tener ese atrevimiento para intentar buscar un equipo que sea capaz de tomar buenas decisiones en los momentos de partido.
Pues esta es la voz del nuevo entrenador de la Real Sociedad, después de la etapa brillante de Imanol
Alguacil.
Estilo Xavi
Alonso, en las declaraciones.
Sí, sí, sí.
Tiene el listo muy alto.
Estilo Xavi Alonso.
Tiene el listo muy alto.
Sí, sí que tiene el listo alto.
Y a ver qué hace Imanol, a ver si se toma el año sabático, si acepta alguna oferta, si se coloca. En el Leverkusen ya no, porque el Leverkusen ha fichado a Ten Hag, ¿no? Está...
Sí, sí, sí.
O Porto decían también, ¿no?
No lo sé. Sí, lo de Oporto he leído, bueno, de Gabri Veiga.
Sevilla y tal, pues sí, por
decir. Gabri Veiga,
ya han anunciado la marcha de Conceição del Milán.
Se dice que hasta Cristiano puede jugar con el Madrid, o sea, que imagínate.
Vale. Marco, pues nada, que haya suerte con el nuevo entrenador. Un abrazo, ¿eh?
Gracias, Agur.
Gracias, hasta luego. Y en Valencia, viene de la reunión con Peter Lim, Corberán, que claro, ha ido en plan victorioso después de haber hecho una segunda vuelta impresionante. Y vuelve con un CEO, con un jefazo bajo el brazo, porque ya lo tuvo en la Premier y se supone que si lo tiene en el Valencia es porque lo ha pedido él. Hugo Ballester, hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Dices bien, sí, a esta hora de la noche regresa el avión que trae a la expedición valencianista de vuelta de Singapur y lo hace con noticias que empezábamos a desvelar ya el pasado lunes en el partidazo, recordarás, cuando anunciábamos la importancia de un viaje con el entrenador Carlos Corberán, el director general Javier Solís y la ausencia destacada del director deportivo Miguel Ángel Corona, que como te contaba iba a pasar de momento a un discreto segundo plano. Han sido 5 días muy intensos en Singapur, con que sepamos en COPE 2 reuniones cara a cara con Peter Lim y varias más con su hijo Kiat, recuerdo presidente del club, desde el mes de marzo. Y con la presencia, como decías, y el anuncio hoy a las 11 de la noche del nuevo CEO deportivo del club. Se trata de Ron Gourlay, un ejecutivo escocés que trabajó en el Manchester United o que fue durante 5 años CEO del Chelsea, campeón de su primera Champions en 2012 y que fichó a Carlos Corberán, como apuntabas, para el banquillo del West Bromwich Albion. Es amigo personal de Peter Lim. Es más, cuando desde Valencia en el mes de diciembre se le propone a Peter Lim que hay que despedir a Baraja y pagarle indemnización y contratar a Carlos Corberán de la segunda inglesa y pagar cláusula de rescisión, Peter Lim llama a Gourlay y le pregunta si hace bien o no. Y Gourlay le dice que no se va a arrepentir. El resto de la historia ya lo conocemos. Así que es amigo personal de Peter Lim, es amigo personal de Carlos Corberán, y ahí está, Juanma, la confirmación de lo que te vengo contando desde el lunes, del ascenso y la importancia en el club del técnico valencianista.
Sí, bueno, al menos da la sensación de que se fían de alguien y hombre, que, claro, que van a seguir un criterio y hacer caso a una persona que ha demostrado que efectivamente controla de esto y que merece la oportunidad de construir el equipo.
Es una noticia muy importante, le da galones al entrenador, todo, vamos.
Sí, sí. Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
Tengo que ver yo a Joan García decirle que no al Barça. Que no digo que no lo haga, pero tengo que verlo yo. Si viene al Barça, sería titular seguro. Joan García es muchísimo mejor que los 3 porteros del Barça juntos. Si no veis fútbol, mejor que no habléis. Otro decía, Joan García no es jugador para el Barça. Como no sabe jugar con los pies.
Si no vemos fútbol, mejor que no hablemos.
Si no vemos fútbol nosotros, que nuestra profesión, ¿quién lo ve?
Pues este oyente cree que no vemos lo suficiente. Otro decía, yo soy el Madrid y ficho a Joan García. Lo cedo al Newcastle y me lo traigo dentro de un par de años. Y además, se lo quitas al Barça. Sería una jugada maestra. Y en cambio, otro decía, por favor, un respeto a Ter Stegen con 50 años y cojo. Es mejor portero que el tal Joan García.
¿Ves? Uno dice el tal Joan García, otro que no vemos fútbol y que es mejor que los 3 de... Si es que es lo que hay. Perfecto, pues afrontaremos ahora el tramo final del partidazo. Enseguida, os deseo que tengáis una gran noche, pero me quedo con el motor, con Argentina, que
América,
es de Maradona, ¿no? Y con América.
América, no falla América.
Queda lo mejor, siempre.
Queda lo mejor. Queda lo mucho mejor.
De América.
Oye, de América.
Oye, en la NBA ni uno, ¿eh?
Uy, ¿qué pasa?
Vaya...
¿Qué ha pasado?
No, nada, que has soltado aquí en Instagram.
Se te ha enchufado ahí una
vez. ¿Has soltado Instagram?
Tenéis la manía, la hay que poner el volumen bajo, entonces así no os pasas.
Sigue el partidazo.
A mí me pasa eso.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
De la crónica internacional, un poquito de Donald Trump quieren. Parece que entra un poco en razón con los aranceles a la Unión Europea. Ya saben ustedes que esto es una ducha fría, ducha caliente. Un día te dice una cosa como te dice otra. Y es como suele negociar, amenazar. Y luego va rebajando. Y entonces parece que todo el mundo le debe un favor.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Queridas compañías eléctricas, gracias por todo lo que me habéis dado hasta ahora, pero creo que va siendo hora de separarnos un poco.
Porque en Obramat tienen todo para mejorar la eficiencia energética del hogar con soluciones de producto en aerotermia, fotovoltaica, aislamiento interior y exterior, suelos, ventanas e iluminación. Obramat, donde compran los profesionales.
Este verano, respira.
Solo hasta el 4 de junio en El Corte Inglés aprovecha el 15% de descuento en aire acondicionado de las mejores marcas.
Midea, Haier Aire, Toshiba, Fujitsu, Daitsu, Hisense.
Y además con un 10% en la instalación básica.
Recuerda, 15% en aire acondicionado en tienda web y app del Corte Inglés.
Y este verano, respira.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la...
Tirit, tirit, tirit.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Estos tiempos inmediatos que vivimos, ¿no crees que están haciendo que esto de lo que estamos hablando cada vez importe menos?
Desgraciadamente sí, le damos muy poco valor a la palabra hoy día.
¿Interesante?
Todos los romanos mueren. ¿Qué pasa con Anastasia?
Aquí empiezan los misterios. ¿Anastasia sobrevive? ¿El Zarevich sobrevive? Pues empiezan a aparecer enseguida muchas Anastasias.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
La primera semana se olvida, tío, la primera semana en la que...
Para mí, ningún momento se puede olvidar esto. Ni tanto por lo malo que es esta situación ni por la gente buena que ha habido aquí, que me ha ayudado y me ha apoyado.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esto es tremendo, esto que les vamos a contar, ¿eh? El juicio por la muerte de Maradona ha sido declarado nulo. La razón es que a la jueza le están haciendo un documental. O sea, un show más en torno a algo tan... tan lamentable como son los hechos que rodearon en su día la muerte de Maradona. Fabián Godoy, Argentina. Hola, Fabián, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Es tremendo, o sea, es un circo alrededor de algo súper dramático como es la muerte de Maradona.
La vanidad de la jueza Julieta McIntyre se llevó puesta 44 testimonios de testigos, 20 audiencias y casi 70 días de juicio, porque esto arrancó el 11 de marzo. Para sintetizar, Juanma, ¿cuál fue la situación? Se sospechaba que había dos personas que entraban con cámaras a las audiencias. El fiscal de la causa, Patricio Ferrari, hizo una denuncia por esta sospecha y descubrió que la jueza estaba haciendo una serie, un documental de su proceder en el juicio. De hecho, van a allanar su estudio, incluso también su domicilio, y encuentran que había guiones para 6 capítulos de 30 minutos cada uno.
Bueno.
Que ya había grabado un tráiler, es decir, ella ya estaba colocada en imágenes por estas cámaras que la seguían durante las audiencias y también en los pasillos de tribunales, y que obviamente esto iba a ser parte de un documental que se iba a llamar Justicia Divina, que la iba a tener a ella como protagonista. Por supuesto, inmediatamente se pidió la recusación, inmediatamente un pedido de licencia que fue efectiva de 90 días, y hoy lo que pasó fue confirmar la nulidad del juicio, un juicio que es por jueces y no por jurados. Esto cortito, Juan, me lo explico. Un juicio por jurado es como uno ve en las películas, y por jueces es la cantidad, en este caso son 3, que van a llevar adelante justamente los testimonios y lo que expone la Fiscalía. Bueno, dos de esos jueces hoy dijeron que no eran capaces de seguir adelante con el proceso, se apartaron, por eso se dio la nulidad. Por supuesto que la sospecha está en que esto iba a ser comercializado, iba a ser vendido a cualquier plataforma por allí, y no solamente queda en un accionar que pueda llenar el hambre de vanidad o de arrogancia de una jueza que realmente se llevó por la borda absolutamente todo. ¿Qué tiene que pasar ahora, Juanma? Bueno, sortear de nuevo el tribunal. Esto tiene que ser sí o sí en la misma zona. Estoy hablando de San Isidro, norte de la ciudad de Buenos Aires. Hay 10 tribunales, de los cuales solamente 3, incluso 4, podrían recibir la causa. Pero para que todo ese procedimiento se pueda llevar adelante, seguramente vamos a tardar unos cuantos meses más. Y seguramente esto incluso podría empezar de nuevo en enero del año que viene. La verdad, una verdadera locura, un bochorno. Diego parece que no va a descansar en paz.
Increíble.
Ni siquiera su juicio pudo tener
justo eso te iba a decir. Todo lo que ha rodeado la vida, la muerte, y ahora esto de Diego Maradona está marcado por el escándalo, por lo estrambótico, por el aprovechamiento de su imagen, de su dolor, de todo. Es increíble. Que hasta en este momento a Maradona se le esté pisoteando el nombre y la dignidad de esta manera. Muchísimas gracias, Fabián. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma. Por cierto, hoy se confirmó el regreso de Ángel Di María al fútbol argentino. ¿Eh?
Es verdad.
Sí, señor. Después de casi 20 años.
¿A dónde? ¿A Rosario?
El club que lo vio nacer lo va a recibir después del Mundial de Clubes. 18 años después, Di María vuelve al fútbol argentino.
Tremendo, tremendo. Rosario Central, es verdad. Gracias, Fabi. Un abrazo.
Abrazo para todos. Adiós.
Hasta luego. Mañana tenemos fútbol. Selección femenina juega en Bruselas contra Bélgica a partir de las 8:30. Andrea Peláez. Hola, Andrea. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
Esto es Liga de Naciones, ¿verdad?
Sí, es Liga de Naciones. Son los dos últimos partidos en esta ventana de la fase de grupos para acceder a la fase final, que son semifinales y la final. España es ahora mismo líder de grupo. Tenemos 9 puntos, 2 más que Inglaterra, con las que nos vamos a jugar la primera posición del grupo. Solo pasa uno a la fase final y Bélgica, a priori, es el rival más débil porque es ahora mismo el colista del grupo con 3 puntos. Pero recuerdo que en el primer partido de esta fase de grupos de la Liga de Naciones en Valencia nos tocó remontar, incluso llegamos a perder 0-2 y ganamos en el último minuto 3-2. Te cuento que las novedades deportivas, Laia Codina, una de las campeonas del mundo, tuvo que abandonar la concentración porque sufre una pubalgia y no ha superado los dolores, ha tenido que abandonar la concentración. En su lugar ha entrado la futbolista del Barça, Lucía Corrales, y que todas las miradas están puestas en Leila Wahabi, la lateral izquierdo del Manchester City, que no ha entrenado con el grupo porque tiene molestias en el tobillo izquierdo. Vamos a ver si puede utilizar la Montse Tomé en alguno de los dos encuentros. Además, también muy importante, de cara al partido que jugamos frente a Inglaterra, que es el segundo de esta ventana en el que nos vamos a jugar la primera posición, jugamos en el Estadio del Español el próximo martes. Pues bien, de cara a ese partido tenemos apercibidas a Irene Paredes, a Patri Guijarro, a Salma Parayuelo y a Sheila García. O sea que vamos a ver, porque igual mañana Montse Tomé se tiene que guardar las cartas y poner un once un poco más de circunstancias. Vamos a ver qué tal se nos da.
Mañana lo contamos. Gracias, Andrea.
Un beso, Juanma.
Por cierto, ahora que te veo y que hablamos de fútbol femenino, quiero mandarle un saludo a todos los compañeros de relevo, que hoy han visto cómo se cerraba relevo después de 3 años, me parece que estaba...
Sí, tres años. Nacieron en 2022. Sí. Y sí, yo también les mando un abrazo, un beso. Han pasado un día complicado, sí, me consta. Y bueno, yo creo que en lo que a mí respecta, en lo que a mí me toca, pues el fútbol femenino ha tenido ahí un lugar seguro, una casa, y es una pena que tengan que decir adiós.
Yo, en lo que a mí respecta, solo la admiración por lo que han hecho. Porque las cosas que han hecho las han hecho muy bien. El problema es que probablemente esto habría que haberlo monetizado de otra forma, gestionado de otra forma, enfocado de otra forma. Pero el trabajo que han hecho los compañeros que yo conozco, que son los periodistas deportivos y las periodistas deportivas de relevo, ha sido excepcional y creo que han creado y generado algo que no existía. Así que un abrazo para todos. Adiós, Andrea.
Un beso, Juanma.
Hasta luego.
Chao.
Y ahora en el partidazo entramos en William Hill y te recordamos que ahora con William Hill tu cuota se viene arriba. Puedes conseguir un 25% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partidazo de la gran final de la Champions entre el PSG y el Inter y consigue un 25% más. Apostamos William Hill desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Lo nuevo de Samsung es finísimo.
¿Y más?
Mucho más. Reserva ya el nuevo Galaxy S25 Edge en el Corte Inglés con Google Gemini Advance incluido y el doble de almacenamiento.
Además, llévate hasta 290 euros de descuento al entregar tu antiguo Galaxy S24 Plus de 512 gigas.
Solo hasta el 29 de mayo en tienda web y app de El Corte Inglés.
Dos rápidas conexiones con el mundo del motor, con Carmichael y con Borja González, y enseguida de Americans. Hola Carmichael, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos, Juanma?
Estás en Barcelona, ¿no?
Estoy en Barcelona, efectivamente. Mucho calor ha hecho hoy,
Hombre,
verdad,
claro, yo... y en Madrid, 34 sí. grados hoy en Madrid.
Sí, sí, mucha humedad, 32, y se espera todavía un poquito más para sábado y domingo, que eso puede complicar un poco las cosas a las mecánicas. Hemos visto el estreno, bueno, somos tan buenos sí, en el mundo del motor y tan poderosos que tenemos dos embajadores en la parrilla de Fórmula 1. Carlos Sainz, que es el embajador de Madrid, y Fernando Alonso, que se ha estrenado en Barcelona como el embajador del circuito de Cataluña. Y la verdad es que ha sido una locura lo que se ha montado en la fanzone de la Plaza de Cataluña de Barcelona, que yo creo que merece la pena escucharlo. Porque
oye, perdón, quiero comentar una imagen que vi de Fernando Alonso, que está firmando autógrafos, no sé dónde es, y uno le pone una gorra, otro le pone una foto, otro le pone un blog sí. y tal, y hay una señora o una chica que le pone un bebé de espaldas. Y el bebé va con un mono blanco y va muy bien cuidado el bebé, con unos auriculares para que no le altere el ruido y todo esto. Y Fernando firma el bebé como el que firma la foto, la gorra, o sea, el gorra firma, una hoja, firma, un bebé, firma el bebé, tiró para adelante, o sea, no paró en ningún momento de hacerle una carantoña al bebé, o sea, increíble. Sí.
Bueno, le ha marcado el camino luego a Carlos Sainz, porque también le pusieron el bebé a Carlos Sainz, que al lado de la firma de Fernando Alonso también puso la suya. Bueno, la gente, la verdad es que tiene una locura increíble por la Fórmula 1. No se rinde porque los resultados no estén siendo los que todos queremos. Y fíjate lo que pasó en esa fanzón.
¿Qué pasó? ¿Pasó algo malo o bueno?
No, es que, bueno, esto es lo que ha pasado hoy en el pile. Te explico lo de la fanzón. Lo de la fanzón es que simplemente Fernando insinuó la posibilidad de, bueno, voy a dejarlo. Le dijeron, no te vayas, no te vayas. Y le cantaron Alonso para siempre. Esto es la locura de Alonso en el pit lane, que había apiñadas unas 1,000 personas delante de su box. Lo malo es que ha perdido el motor de Mónaco, ya te lo puedo decir. El motor que se le rompió en la carrera, el cilindro estaba destrozado, no lo puede volver a usar. Fue un fallo de una bujía, algo tan barato como una bujía, lo que provocó que cayera el cilindro del coche. Se espera que haya más de 100.000 personas, pese a todo y pese al calor, que está muy bien. Y a ver quién de los dos puntúa, de los dos embajadores que tenemos, porque el que tiene más posibilidades sobre el papel sería un Carlos Sainz, que no está en el mejor circuito posible, pero que recordemos que el Williams es más prestacional de lo que es el coche de Fernando Alonso.
Borja González, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Lo de Aprilia y Jorge Martín, esto estaba claro que acababa mal, ¿eh?
Bueno, a ver, lo que hemos tenido hoy es la versión de Jorge, que el otro día ya cuando Aprilia dio la suya dijo que iba a explicar lo suyo. Aquí está siendo ahora mismo una guerra de comunicados y en el comunicado de Jorge básicamente confirma todo lo que ya sabíamos, que quiere abandonar a Aprilia cuando termine esta temporada, aunque tenía un contrato también para 2026, y que se quiere coger una cláusula de rendimiento que tiene, que tenía que ejercer antes de la sexta carrera de la temporada, que era la de Francia, que fue el gran premio al que fue de sorpresa para hablar con la gente de Aprilia. La cuestión aquí queda es el por qué. O sea, es decir, nadie ha explicado todavía por qué exactamente Jorge Martín se quiere marchar de Aprilia. De hecho, recuerda que este domingo ganó una Aprilia por primera vez en esta temporada. Y eso es lo que está intentando utilizar la marca italiana antes de que lleguen a mayores. Ya sabemos que Jorge se quiere marchar y ahora tenemos que entender si Aprilia tiene la capacidad de tensar la cuerda tanto como para llevar todo esto a tribunales. De momento se han limitado, digamos, a expresarle cariño. De hecho, Este martes insertaron dos páginas de publicidad, algo que ya suena tan antiguo, en papel, en El País y en Marca, con una foto de Bezzecchi, que era el que había ganado, diciendo «Bravo Marco», y debajo del «Bravo Marco» pusieron «Jorge, te esperamos». Así que lo que esperamos nosotros ahora es qué dice Aprilia la semana que viene y cómo pueden desenredar esta situación, que es bastante complicada y que además amenaza con hacer explotar todo el mercado de fichajes de pilotos. Claro, pues si se va Martín, Aprilia necesitará claro. a alguien que tenga cierta potencia, y no es tan fácil encontrarlo en estos momentos.
Claro, qué rápido se pasa de campeón del mundo a estar metido en todo este lío con la caída y con esto. Gracias, Borja, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego, Carmichael. Nos vamos hasta con The luego. Americans.
Y ahora momento en el partidazo, como siempre, estas horas para abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la finalísima de la Champions del sábado, para ese PSG Milan. Y me voy a fijar en los resultados al final de los 90 minutos de partido. Mira, una victoria del PSG tiene una cuota de 2,20, el empate se paga 3,41 y una victoria italiana tiene una cuota de 3,50. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la finalísima de la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Versión express de The Americans. Están todos, ¿eh? Está Pani, está Luis y Senabre, que continúan, y Parra. Hola, Parra, muy buenas.
Muy buenas noches.
Hola, Pani, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Oye, una cosa, me ha mandado Parra dos entradas para esta noche para ver a los Knicks. 130,000 euros las dos entradas. ¿En serio, Parra?
Sí, he seguido buscando porque soy masoca y digo, como nos escucha gente de todos los lados, por si alguien que nos esté escuchando en Nueva York, falta media hora para el partido y les sobra suelto, las más baratas están en $300, que está bien, está bastante mejor que otras veces, pero efectivamente he encontrado dos entradas a $136,000 en un palco VIP, en la zona VIP de abajo, en el VIP 12, $85,000 detrás de la canasta, $85,000 es donde se sienta Salamet, por ejemplo, detrás de la canasta, y he contado premio $204,000 en la VIP 12 también, en otra web de reventa de entradas.
Total, que son, para ver perder a los Knicks.
Yo dudo, se lo he dicho a Juanma, dudo seriamente que haya nadie que pague esto por mucho dinero que tenga.
Porque o sea, recordemos, si gana Indiana, ya los Knicks a la calle.
Sí. Correcto, va 3-1 ganando Indiana, si ganan los Knicks hoy en el...
El otro día vi el tercer partido, perdón, que iba perdiendo de 20 Indiana y le dio la vuelta a... perdón, no, al revés. Iba perdiendo de 20 los Knicks y le dieron la vuelta.
Sí. Sí. Es el tercer partido, el único que ha ganado los Knicks en la serie, el primero en Indiana. En el cuarto, que fue el segundo que se jugó en Indiana, volvieron a ganar los Pacers, están 3-1 y se vencen hoy, estarán en las finales a las que volverían 25 años después, como han vuelto los Thunder. Los Thunder ganaron anoche a los Wolves de paliza. Pusieron el definitivo 4-1 en la eliminatoria y 13 años después, no hace tanto tiempo que los Thunder estuvieron en las finales, aquel equipo con Westbrook, con Durant, con Harden and Company, pues van a volver a luchar por el anillo de campeón. Ha sido el mejor equipo de la temporada de largo los Thunder, y lo más normal es que se enfrenten el mejor equipo, que son los Thunder, con el que mejor ha jugado en estos playoffs, que han sido los Pacers.
Flipé, por cierto, con el ambientazo en el pabellón de Indiana.
Sí. Está bien.
Es un estado muy de baloncesto, ¿eh? Muy
de baloncesto. Es una religión, el tema Hoosiers, y siempre tienen la frase esta de que en 49 estados es solo baloncesto, pero esto es Indiana.
Indiana, Nueva York, aparte es un clásico de la NBA, ¿eh? En el este de los 90 es que es eliminatoria.
Reggie Miller.
Claro, era Ewing, todos los
Spike
años.
Lee.
Y los Thunder, el segundo equipo más joven en llegar a una final de la NBA, Pani.
Así es, Juanma, con escasamente 26 años, 25,5 años de media, lo cual es bastante inaudito en una NBA que premia mucho la veteranía, ¿no? El único equipo más joven que haya ganado un título es el legendario 76-77 de los Portland Trail Blazers, liderados por Bill Walton y con el entrenador Jack McKinney. Pero esto no es lo más importante, quizá. Lo que da más miedo de cara a los rivales es que gracias a Sam Presti, por cierto, discípulo de Greg Popovich, Los Oklahoma City Thunder tienen de aquí a 2029 8 primeras rondas de draft y 12 segundas rondas de draft. Es decir, con eso están equipados para poder adquirir muy buenos jugadores, o teniendo en cuenta que las rondas de draft también son activos intercambiables, pueden aspirar a un jugador más veterano a cambio de opciones de draft, pero ir con esa carga les garantiza probablemente años de estar como mínimo en las finales, si no ganándolas.
Dani, ¿estás fastidiado?
Sí, estoy. Cuando antes le decías a Jessica Buzas, digo, yo estoy igual o peor, porque los aires acondicionados y los ventiladores me tienen destruido, pero aquí estamos.
¿Te da para contarme lo del MVP?
Sí, hombre, por favor, ¿sí? Claro que sí. SGA, Shai Gilgeous-Alexander, que le han dado el MVP de la conferencia, el premio Magic Johnson se llama, que es el MVP de las finales de la conferencia oeste, y sus compañeros probablemente se estén frotando las manos, porque deben estar deseando que esté igual de espléndido y de generoso que estuvo cuando le dieron el MVP de la liga regular. Ha trascendido lo que le regaló a sus compañeros para celebrar,
sí,
que le dieron
el reloj,
el MVP.
¿No?
Sí, el reloj y más cosas. Una cesta, pero no una cesta de estas de Navidad con queso y pasta, no. Una cesta que había un Rolex.
Pero esta noticia es repetida. ¿Me la contó Parra? ¿O quién me la contó a mí?
Yo te la conté en la boda de Arauz, pero fuera de
Arauz. Vale. Es verdad.
Lo que pasa en la boda de Arauz.
Te lo juro.
Es verdad. Yo también
estaba diciendo, esto lo hemos contado.
Yo digo, esto lo hemos contado. Porque ya en América. El viernes estábamos en la boda de Arauz y me empezó a contar lo de la cesta de
Dani. Perdón.
Los oyentes no estaban en la boda de Arauz.
Efectivamente, perdón.
No, tranquilo.
Pero de los Americans éramos tres, ¿eh? Sí, yo estaba diciendo, repitiendo.
Sí, ¿ves? Sí, dale, sí. Senabre, dale.
No, un Rolex, un iPhone, unos auriculares del Dr. Dre, míticos, y una chaqueta. Con todo esto, está valorado cada cesto 10.000 pavos. Son 18 compañeros los que tiene Shai Gilgeous-Alexander.
¿Cómo cada cesto? No, cada cesto 10.000 euros, sí, imposible.
Ya, sé que el Rolex aparentemente vale más.
No, aparentemente no, es imposible. No.
La información es que cada cesto valía de... No sé si hay un Rolex
le falta un
muy,
cero.
Muy barato.
No, es que yo creo que a tu información de la cesta le falta un cero. Ah, debe ser 100.000 cada cesta.
Es la información de Sports Illustrated, ¿eh? Pues, y pone 10.000... Pues,
el tema es que el otro día cuando salió la noticia...
Pues el Rolex era del mercadillo de
estaban valorados en 48.000 pavos. Y hoy yo he visto en la noticia esta que dice Dani de Sport Illustrated que los había de 14, de 12.000, de 11.000, pero no cuadran las cuentas.
No me salen.
Pero o sea, es una pasta, sea como sea, se gasta un pastizal en el regalo.
Esta noticia ha nacido de... Venía torcida la noticia.
Se contó mejor en la boda.
En la boda no pusimos ni un pelo.
En la boda quedó fenomenal.
Le dijo para una cantidad y Juanma dijo muy bien.
No, recuerdo que multiplicamos cuántos eran en la plantilla.
Igual ibais taja y no sabíais.
No, era al principio.
Era pronto. Era muy estábamos pronto. Con las cañas.
Sí,
todavía.
Sí, estábamos vale, tomando vale, una vale. caña y hablando ahí de las cestas del MVP. Vale. De Indiana, ¿qué me cuentas, Luis?
Nada que hablásemos en la boda de Arauz. Puedes estar tranquilo. De Indiana, pues mira, que han dejado pasar otra vez al padre de Haliburton, que es la estrella de los Pacers, que, bueno, le prohibieron entrar en la cancha después del episodio con Antetokounmpo, cuando le restregó prácticamente una camiseta de su hijo y tal, y bueno, casi se acaban a piñas. Y ya le dejaron pasar en el último partido. Y luego, lo último que te cuento de Indiana es que están haciendo una cosa que yo creo que es fea, pero bueno, como hay mucha rivalidad con los Knicks y como la gente en Nueva York está peregrinando en masa a Indiana y ellos quieren que en el estadio haya una masificación de fans de los Pacers, están poniendo dos precios. Como en Nueva York, aparte, la gente tiene mucha pasta. Si eres de fan de los Pacers, pagas una cantidad, por ejemplo, el parking, $20. Si eres de los Knicks, 100 pavos. Y así con todo. Entonces están haciendo... ¿Quieres venir a ver a los Knicks? Pues tranquilo que te va a costar pasta. Y lo vas a pagar.
Uy.
Pero no está bien.
¿Del futuro qué le pasan a los Lakers? ¿Qué problema tienen, Pani?
Bueno, los Lakers tienen un problema salarial por el tope salarial, ¿no? Con jugadores con salarios muy altos.
Que vaya a la puerta. Lo arregla a la puerta en dos minutos.
Una palanquita.
En media palanca.
Sí.
Obviamente el mejor pagado es LeBron James, que tiene previsto un contrato para la temporada 2025-2026 de casi 53 millones de dólares, y en una línea que es bastante, no te digo muy frecuente, pero que se da muchas veces, le han pedido que a ver si podía ceder un poquito de salario para ayudar al equipo a fichar a un jugador de ayuda, ¿no? Un jugador que ayude al equipo con Luka Doncic, con él, y particularmente un pívot, ¿no? Ha dicho que no, que tiene muchos gastos.
Que se peinen. Sí, que se peinen.
Vale. Y cerramos con la noticia de la semana, que no es American. ¿Es de dónde es?
Es The Asians. The Asians, the Chinese. Porque ha pasado en China, no sé si lo has visto, hay una imagen de un chino que se llama Peng Yuyang, que está ¿Tú sabes el meme este de Jack Nicholson en El Resplandor, que está congelado?
Sí,
este,
sí,
al final
sí,
de la película.
Sí.
Pues está igual, porque es un chino que salió a hacer parapente, pero normal, él no pretendía batir ningún récord ni hacer nada, solo, bueno, voy a pasar el rato, voy a hacer parapente. Pilló una corriente de aire histórica que le ha subido a 8.589 metros de altitud.
Pobrecillo.
Ha batido todos los récords.
¿Está vivo?
Está vivo.
No, si la cosa es que no se ha muerto, eso es lo guapo.
Pero está vivo, pero le han caído todo tipo de multas porque ha sobrepasado límites del espacio aéreo casi. No se puede estar tan arriba. Estás cerca casi de aviones y tal. 8.500 metros. Entonces, ha sobrevivido, está mal de salud, pero fuera de riesgo. Lo que pasa es que es récord mundial y a la vez multado por...
Le ha quitado la licencia de vuelo 6 meses.
La gente, lo comido por los servidos.
La gente que habrá dedicado su vida entera a batir el récord mundial de parapente, que habrá
entrenado,
que lo habrá dejado todo solo para eso, y este hombre que salió a dar una vuelta ha pillado una corriente de aire y le ha llevado al récord.
Eso pasa a veces, ¿eh?
Sí.
Sales a dar una vuelta
y te lías y te lleva la corriente.
Bates un par de récords.
Corriente, pero él va con el palo de selfie, con el móvil, lo que dice Senabre, que sale a darse un paseo. Y claro, está con el palo y es que le caen estalactitas de la cara. O sea, es que es una cosa de flipar, que se ha quedado a 300 metros del Everest.
Muy
o sea...
bien. Americans, es un placer hablar con vosotros. Hasta luego.
Un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Adiós.
Y ahora te recordamos que con William Hill tu cuota se viene arriba, porque puedes conseguir un 25% extra en tu cuota con crear mi apuesta extra de William Hill. Es muy sencillo, solo tienes que registrarte en williamhill.es, elige tu crear mi apuesta para el partido de la gran final europea entre el PSG y el Inter de Milán y consigue un 25% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana con Joseba. El fin de semana, tiempo de juego con Paco González y todo el equipo. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Disfruten, descansen, se quedan poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.